Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzan Ezzati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy viernes 10 del mes de Bahman del año 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 29 de enero de 2021. Les ofrecemos el boletín informativo y unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Son las 11 de la mañana, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
El embajador de Irán ante la ONU urge a la administración de Joe Biden a volver al pacto nuclear. Afirma que se está cerrando la ventana. La economía estadounidense sufrió en 2020 su peor desempeño desde 1946, con una contracción del 3,5% del PIB por la crisis de la COVID-19. Y en Ecuador, a menos de 10 días de las elecciones generales, las encuestas dan como ganador al candidato presidencial de la Alianza por la Esperanza, Andrés Arauz. ¿Qué tal? Bienvenido. Les saludo a Osvaldo Canales desde Teherán. Vamos de inmediato con la revisión y actualización de los titulares a estas horas. Acompáñenos. El embajador de Irán ante la ONU afirma que se está cerrando la ventana para que Washington levante las sanciones impuestas contra Teherán antes de la fecha límite impuesta por el país persa. Majid Takht-e Ravanchi, en una entrevista con USA Today, advirtió a la administración de Joe Biden que debe actuar rápidamente para volver al acuerdo nuclear de 2015, abandonado por el expresidente Donald Trump. Recordó la fecha del 21 de febrero impuesta por el Parlamento iraní cuando Irán tome medidas adicionales si Biden no levanta las sanciones. El diplomático iraní dijo que si Estados Unidos decide volver a sus compromisos internacionales y levantar todas las sanciones ilegales contra Irán, Teherán también cumplirá con sus compromisos, lo que beneficiará a todas las partes. Irán insiste que Estados Unidos debe cesar las sanciones nucleares, de lo contrario advierte que seguirá aplicando los pasos definidos por el Parlamento para reducir restricciones nucleares.
Fue en diciembre pasado cuando el Parlamento de Irán aprobó una legislación para que la Organización de Energía Atómica del país produjera 10 kilogramos de uranio enriquecido al 20%. Este jueves, el presidente del Poder Legislativo iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, anunció desde la planta nuclear de Fordó que las tareas van por delante del calendario fijado.
Doy esta buena noticia a todo el pueblo iraní que en menos de un mes hemos producido 17 kilogramos de uranio enriquecido. Además, se están llevando a cabo las tareas para instalar las centrifugadoras de IR-2M. Algunas ya han sido instaladas, otras están por instalar.
La ley busca advertir a las contrapartes del acuerdo nuclear que las sanciones nucleares deben ser levantadas, tal como lo exige el acuerdo del 2015. En una entrevista a Russia Today, el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, denunció una vez más la política de máxima presión que la administración de Trump aplicó contra su país para matar el pacto nuclear.
Creo que la política de sanciones unilaterales es básicamente una política de guerra económica, o peor aún, una política de terrorismo económico, porque se dirige a individuos para que los individuos pongan presión sobre sus países y estos cambien de política. Esto nunca funciona.
Con la salida de Trump del poder, la administración de Joe Biden ha dicho estar dispuesto a regresar al plan integral de acción conjunta. Sin embargo, para tal fin, señaló Zarif, Washington no puede poner precondiciones.
Estábamos en el pacto y seguimos en él. Estados Unidos fue la parte que abandonó el acuerdo e impuso presión sobre Irán. Ahora, si vuelven al pacto y comienzan a implementar sus obligaciones, entonces nosotros no tenemos ninguna razón para no volver a la implementación completa.
Desde Teherán han advertido que la ventana para que la Casa Blanca se reintegre al acuerdo se está cerrando, por lo que señalan que Washington debe apresurarse. Pajit Jodadari, Hispantav Noticias.
La jefa de la policía del Capitolio de Estados Unidos insta a los legisladores a agregar cercas permanentes y personal de seguridad de despacho en el edificio del Congreso después del asalto mortal del principio de mes. Yogananda Pittman recordó de que una evaluación de seguridad realizada en 2006 recomendó la instalación de una cerca permanente alrededor del Capitolio. El Senado se prepara para llevar a cabo la segunda juicio político contra el expresidente Donald Trump, acusado de incitar a la insurrección. El pasado 6 de enero, cientos de partidarios de Trump irrumpieron en el Congreso para detener la certificación de la elección presidencial de Joe Biden. 5 personas murieron en este asalto. Bien, y la economía de Estados Unidos sufrió en 2020 la mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial debido a la pandemia de la COVID-19. De acuerdo a los datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el Producto Interno Bruto del país se contrajo en 3,5% frente al efecto de las sucesivas oleadas del coronavirus. La pandemia de la COVID-19, de hecho, obligó a muchas empresas a cerrar o cambiar sus operaciones mientras se despedían en masa a sus trabajadores. Tan solo la semana pasada el Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó que han presentado más de 1.300.000 nuevos reclamos por beneficios de desempleo. Bien, nos quedamos en este tema. Lo analizamos en mayor profundidad junto con Layo Sassi, analista político con quien tomamos este contacto desde San Juan. Layos, gusto con establecer este contacto. Aprovecho de inmediato de preguntarte, frente a las cifras que se acaban de dar a conocer, ¿a qué se debe preparar Estados Unidos desde tu punto de vista en este 2021 frente a su economía? Claramente, aún no se puede superar los estragos de la pandemia y la situación tiende a agravarse, ¿no?
Sí, bueno, por un lado, como todos sabemos, está la política de vacunación masiva que intenta justamente inmunizar aquella población que no ha sufrido de la pandemia, no ha sido infectada. Sabemos de fármacos como uno, bueno, que se ha mencionado en el noticiero de España, que parece que es un fármaco que puede, creo que neutralizar en un 99% el material genético del coronavirus al entrar en una célula humana. Bueno, hay esos avances que contribuirían a que la fuerza laboral americana pues pueda trabajar tomando medidas de precaución, porque no quiere decir que al vacunarse va a quedar totalmente inmune. No le daría el virus, pero podría ser portador del mismo, infectar a otras personas. Es otro tema, pero sería un elemento positivo si estas vacunas funcionan. La vacuna americana Moderna habla de que, bueno, puede inmunizar al que se vacuna contra las nuevas cepas como la inglesa, la brasileña, imagino que la sudafricana también se verá, está por verse. Yo diría que la economía americana, que está al borde de la recesión, otros dicen que ya estuvo en la recesión en marzo del 2020, hay un periodo de recuperación, de crecimiento económico este año que va a haber, es la especulación, va a bajar en 2022 y va a bajar ese crecimiento, lo habrá, pero va a bajar algo así como 4%, creo, 3% este año es la predicción, bajaría un 3% el año 2022 y un 2% en 2023 para de ahí recuperarse. Bueno, son predicciones, pero habrá que ver también pues la política económica de la administración Biden. Y ahí es donde viene el punto, habrá que ver qué pasa, porque los críticos de Biden, vamos a decir los republicanos, los conservadores, consideran que políticas como la prohibición del oleoducto Keystone XL, que iba a traer petróleo del oeste del Canadá al centro oeste de Estados Unidos y a la costa del Golfo de México, pues ya ha prohibido que siga la construcción Biden. Dicen los que apoyan eso, incluyendo los del sindicato de plomeros y fabricantes de tuberías que apoyaron a Biden en 2020, ahora se quejan por la orden de Biden y que se pueden perder hasta 11.000 trabajos y 400.000 millones, creo que, en salarios, buenos salarios a lo largo de varios años. Es que creo que es lo que dicen. Otro tema, Biden ha dicho que se va a unir al tratado, al acuerdo de París del medio ambiente. Ahora, eso implicaría pues medidas de medio ambiente, o sea, para controlar las emisiones de los combustibles fósiles, que podría llevar a fábricas y a manufactura americana a la bancarrota, al no poder pues costear los altos costos para cumplir con el Acuerdo de París o para renovar la manufactura. Pero ¿cómo podrían con paneles solares fabricar, movilizar máquinas? Digo yo, aquí yo aporto esto. O sea que probablemente con los medios ecológicos de las fuentes de energía renovable no se podrían dar energía a la manufactura y eso provocaría un colapso. Dicen ellos, los republicanos o fuentes afines o críticas de Biden, que se podrían perder hasta 3.1 millones de trabajo en ese plano. Otro tema, Biden aumenta el salario mínimo a $15 de $7.25 la hora para empleados federales a $15 la hora. Y lo que dicen los críticos es que lo mismo, habría empleadores que pues no podrían pagar eso o en todo caso aumentarían los precios al consumidor para paliar y compensar la pérdida de ingresos, lo cual aumentaría los gastos, los costos de la economía. Más que sube impuestos Biden, habrá que ver qué es lo que hace. Y finalmente, solo para añadir, no pretendo ser negativo, pero que el oyente escuche y considere esto, obviamente se verá qué va a ocurrir, que, por ejemplo, Biden promueve una ley que obliga a los empleados independientes, los autónomos, como los llaman en España, a sindicarse, que no pueden ser independientes ni tiempo parcial, tienen que forzosamente pertenecer a un sindicato. Y dicen que la asociación, creo que estadounidense de freelance, de trabajadores independientes autónomos, que uno de cada tres de los trabajadores en Estados Unidos es autónomo. Y esto pues podría provocar que gente, por ejemplo, como madres o padres solteros y que tienen un niño, no tendrían esa flexibilidad, habría problemas y desempleo, no se sabría cuántos quedarían, pero en California pasaron una ley similar, menos estricta, dicen los críticos de Biden, menos estricta que la que él propone a nivel de Estados Unidos, y que se perdieron muchos puestos de trabajo de empleados autónomos, o sea, de trabajadores autónomos. Así que con todo eso habrá que ver qué es lo que va a ocurrir, claro. Pero si todo eso ocurre, sería una tormenta perfecta, y no contribuiría a la economía norteamericana. No habría el crecimiento similar, y lo que dijo Jen Psaki, la portavoz de Biden en la Casa Blanca, que bueno, si se pierden trabajos cerrarse pues la producción, la construcción del oleoducto Keystone XL, o si se cierran manufacturas, por la cuestión de cumplir con el Acuerdo de París y reducir las emisiones de combustibles fósiles, que se podrán crear empleos en el sector verde, ecológico. Bueno, eso hay que ver también, eso hay que ver. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre.
Bien, Layosa, sí, quiero agradecerte por el análisis a estas horas y pendientes claramente de la situación en Estados Unidos, que es de por lejos el país que tiene más complejo el panorama frente a la pandemia del coronavirus. Muchísimas gracias. Vamos nosotros con otro tema. Les cuento que el nuevo presidente de Estados Unidos ordenó la detención de deportaciones en 100 días del gobierno. Sin embargo, ya comienzan las contradicciones desde los republicanos. Desde Los Ángeles, California, tenemos el informe de Rocío Orpac.
El nuevo gobierno de Joe Biden ordenó una suspensión de 100 días de las deportaciones de inmigrantes, aunque con algunas excepciones. Sin embargo, el juez federal Drew Tipton del Distrito Sur de Texas la bloqueó, argumentando que la medida era anticonstitucional y violaba un acuerdo de cooperación y notificación entre Texas y el Departamento de Seguridad Nacional.
El Departamento de Seguridad Nacional la semana pasada sometió un escrito diciendo y explicando de que ellos van a cambiar un poco de prioridad de deportación. Anteriormente, por bajo el presidente Trump, cualquier persona puede que entre ilegal y que se fue ilegal aquí en los Estados Unidos fue prioridad de deportación. Pero ahora, con estos cambios, las prioridades de deportación son personas que son un peligro para la seguridad nacional y también para la seguridad pública.
La orden representa una victoria para los políticos republicanos de Texas, que a menudo demandan para detener los programas promulgados por la antigua administración de Obama y ahora Biden como presidente de Estados Unidos. Grupos proinmigrantes de varios estados, principalmente de California, aseguran que la lucha por los derechos humanos parece no tener fin.
La promesa de la Constitución norteamericana de que ante la ley todos debemos de ser iguales y tratados de manera justa es todavía un objetivo a lograrse.
El gobierno de Biden ha dicho que quiere garantizar que Estados Unidos tenga un sistema migratorio justo y eficaz, centrado en proteger la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública, por lo que ordenó revisar y reiniciar los protocolos. Cabe señalar que muchos trabajadores inmigrantes viven aún con miedo a las deportaciones.
Que nos deje trabajar a gusto, que sin miedo, porque uno sale a la calle y va uno volteando atrás, pues con la migración, ¿verdad? Que nos deje en paz y que hagan una amnistía, por favor, para todos nosotros.
Durante la presidencia de Obama fueron deportados 3 millones de inmigrantes, más que ningún otro gobierno de Estados Unidos, incluido el de Donald Trump. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
La Organización Panamericana de la Salud anunció que tres variantes del coronavirus detectados en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil han sido hallados en 14 países de las Américas. Según la OPS, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Trinidad y Tobago reportaron al menos una de estas tres mutaciones del coronavirus. Indica que la documentación reciente muestra que las personas infectadas con la variante británica presentan mayor riesgo de morir, mientras que la sudafricana está asociada a una carga viral más alta, lo que podría sugerir una potencial mayor transmisibilidad. Mientras Ecuador va camino a las elecciones generales del 7 de febrero, las encuestas dan como ganador al candidato de la Alianza por la Esperanza, Andrés Arauz. Según la compañía multinacional de comunicación Atrevia, el candidato del correísmo lleva la delantera en 9 de las 10 encuestas realizadas durante el mes de enero. En algunas de ellas, Arauz obtendría el 39% de los votos, solo 1% menos de lo que necesita para ganar la presidencia en primera vuelta. Le siguen el candidato de la derecha, Guillermo Lasso, y el representante del movimiento indígena, Yacu Pérez. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció la falta de solidaridad en la distribución de las vacunas contra la COVID-19 y la explosión de la desigualdad que se estaba produciendo durante la pandemia. Exigió acciones urgentes ante estos problemas.
Debemos cerrar la brecha de financiamiento, aumentar la producción de vacunas, haciendo que las licencias estén ampliamente disponibles y compartiendo tecnología, y llevar las dosis a los brazos de todos los que las necesitan. Para una recuperación rápida y completa, el mundo desarrollado no solo debe compartir las vacunas de manera equitativa, debería apoyar a las economías en desarrollo garantizando una liquidez continua, incluso mediante la emisión de derechos especiales de giro y ampliando el alivio de la deuda a todos los países en desarrollo y de ingresos medios que lo necesiten.
Bien, con esto cerramos las informaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Radio oyentes, esperamos que hayan iniciado un día magnífico. A continuación, les invitamos a escuchar los espacios titulados Conversando con nuestros oyentes, entrevista sobre la actualidad política. La Radio Español de Pars Today les agradece su preferencia.
Conversando con nuestros oyentes.
En el nombre de Dios, ¿qué tal, apreciados amigos? Espero que se encuentren bien y que gocen de una muy buena salud rodeados de todos sus seres queridos.
Un saludo especial para todos nuestros queridos oyentes hispanohablantes. Bienvenidos a una nueva edición de Conversando con nuestros oyentes que transmitimos desde Teherán, capital de Irán.
Hoy, además de conectarnos con ustedes como es costumbre, vamos a compartir su fiel correspondencia una vez más y les damos las gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por sus correos que testimonian su profundo interés por la radio en español de Pars Today.
Le agradecemos por sus informes de escucha, sus comentarios sobre los programas y también por las opiniones y los puntos de vista que compartieron acerca de temas de actualidad y del mundo. Como todas las semanas, les saluda Julia Palomino.
Y yo, Nancy Lo, y estamos muy felices porque vamos a leer lo ultimito que nos ha traído el correo.
Sí, estamos listas para brindarle todo lo mejor de su programa favorito, conversando con nuestros oyentes, pero antes, nuestra dirección, Nancy.
Sí, la dirección de la emisora, código postal 19395-6767, Teherán, Irán. También pueden escribirnos a nuestra casilla electrónica postdeirán@iri.ir. Antes de pasar a la lectura de misivas, les dejo unos minutos con una hermosa música nativa de Irán.
Comenzamos con unas líneas que nos envía nuestro oyente Néstor Fischetto de Argentina y dice: es un placer para mí enviarle este informe de recepción de la Voz de la República Islámica de Irán. Siempre ha sido muy interesante para mí escuchar radios internacionales. Tengo 55 años, soy licenciado en física y actualmente soy profesor de un bachillerato técnico. Comencé con el hobby de escuchar radio en los años 80. Durante mucho tiempo, más de 30 años, dejé la actividad, pero nuevamente he retomado este hobby desde el año pasado. Así que volví a experimentar con nuevos sistemas de antenas y, por tanto, a tratar de recibir nuevas estaciones. Sabía que confirman los informes con una tarjeta QSL, por lo que dicha verificación será muy apreciada. También agregó una pequeña grabación de la recepción y con los deseos de un feliz año nuevo 2021 y un saludo muy cordial desde Argentina.
Muchísimas gracias, estimado Néstor. Saludos. Estamos contentas que nuestras emisiones y programaciones sean del agrado de ustedes y de todos los queridos oyentes. Es grato que a través de nuestra emisora puedan conocer Irán, su religión, cultura y riquezas. También reciban nuestro caluroso abrazo y nosotros también deseamos a todos un próspero año nuevo 2021. Seguimos en Argentina, ahí está nuestro fiel oyente Ángel José Leonardo. Él nos dice en su carta: mucho me alegra que continúen emitiendo en español. Son las 0000 horas UTC, 2100 hora Argentina. Y está escuchándonos en los 7230 kilohercios. Abrazos para todo el equipo.
Apreciado Ángel, muchas gracias por escucharnos. Todavía no sabemos cuándo cerrarán la emisora, pero hasta el momento seguimos emitiendo y dando lo mejor para ustedes. Reiteramos su fidelidad. Un abrazo. Amigos, pueden descargar nuestros programas a través de parstoday.com/es/radio. Ahora es el momento de que escuchen una música nativa de Irán. Espero que les guste.
Amigos, están en la sintonía de La Voz en Español, que se transmite desde nuestros estudios en Teherán, la capital de la República Islámica de Irán. Otra carta, también vamos a leerla, es de Argentina, específicamente de la provincia de Buenos Aires. Corresponde a nuestro amigo oyente Ricardo Gabriel de Anuncio, que nos manda muchos saludos. Gracias, Ricardo. Nunca olvida mandarnos unas líneas. Reciba nuestros saludos. También saludamos a nuestro fiel seguidor Claudio Galás de Chile. En su carta, él nos dice: les hago llegar mis saludos junto a dos informes de recepción y conjuntamente a ello decir que disfruté de la programación, especialmente del espacio noticioso referido a América Latina y Oriente Medio, ya que posibilita conocer los sucesos más relevantes de estos países. Asimismo, de los aspectos que permiten ver las problemáticas del espacio latinoamericano y que salta en muchas ocasiones el difícil acceso a una información valedera. De estar correcta la información, se solicita la QSL u otros obsequios que serán bien recibidos.
Apreciado Claudio, gracias por esas líneas de nuestra programación. Nos mantiene muy contentos y nos hace que nos esforcemos más en la realización de cada trabajo que hacemos y, sobre todo, ser claros y revelar las noticias como son. Un abrazo desde Teherán. Saludos a nuestro amigo colombiano-mexicano Fernando Acosta Riveros, quien nos escribe y dice: en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, Guadalajara, Jalisco, México, jueves 21 de enero de 2021. Distinguidas hermanas y hermanos de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, desde Jalisco, México, con los mejores deseos para vosotros y vuestras familias, también para los oyentes de Pars Today y quienes visitan el sitio en busca de información y análisis. Felicidades por la entrevista con la analista Valeria desde Buenos Aires, Argentina, y con un tema clave, Palestina y las próximas elecciones. También vi la nota donde un hermano del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina asegura con bastante razón que Donald Trump se fue de la presidencia, pero Palestina y su causa sagrada, añado, se queda en el corazón de los y las amigos de Palestina, que somos muchos y en todo el mundo. Estaré pendiente, si Dios, el Creador, me lo permite, del acontecer de Palestina en este año electoral. A través de Pars Today, Agencia IRNA, Hispan TV, Diario Sirio Libanés de Argentina, Prensa Latina, Radio Habana Cuba y Semanario Voz de Colombia, buscaré la información pertinente sobre los palestinos que luchan y resisten. Pido a Dios la victoria de Palestina. Gracias por todo el material informativo que Pars Today ofrece a los lectores y oyentes en idioma español.
Estimado Fernando, siempre está pendiente de nuestras emisiones y le agradecemos por eso. Tratamos de darle lo mejor en nuestros programas, en especial sobre Irán y la zona de Asia Occidental. Saludos desde Teherán. Amigos, a continuación escucharán la entrevista que he realizado mi compañera Julia Palomino a uno de vosotros.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Amigos, el día de hoy vamos a conversar con el señor Fernando Acosta Riveros de México. ¿Cómo está, señor Acosta? Gusto escucharlo. ¿Cómo están por allá en su país?
Pues más o menos. Fíjate que en la familia murieron algunas personas por el COVID. Y pues claro que todo eso nos deja una huella, ¿no?
Así
es. Y aquí pues ha subido mucho los contagios y ahorita en Guadalajara la cuestión hospitalaria está muy difícil. Está casi al tope los hospitales, lo que se llama el Seguro Social tuvo que acondicionar espacios. Está un poco difícil la situación. Incluso para personas que vamos por otro tipo de problemas de salud, pues nos han estado demorando, postergando todos los tratamientos y todo, ¿no? Entonces sí se nota una situación ya bastante, pues bastante adversa, ¿no? Para la población. Y bueno, pues mucha gente sigue perdiendo sus trabajos, está difícil la situación, hermana. ¿Y allá cómo están?
Dentro de todo bien, cuidándonos, tomando todas las precauciones del caso. Y pues esperando que esto se solucione en algún momento, Dios quiera, sea pronto.
Claro, sí. Lo que pasa es que acá en México el sistema de salud pues ya lleva años que tenía problemas, o sea, tenía un déficit desde antes de lo del COVID, porque faltó invertir más en salud. O sea, fueron dejando la salud así como algo que no era prioritario. Y entonces cuando llega este problema, pues luego se nota, ¿no? Que estaba bastante mal el sistema de salud. Y pues lo triste es que pues tú sabes que muchas personas no tienen o incluso no tenemos la posibilidad ante una emergencia de irnos a un privado porque los privados están carísimos. Y aunque el gobierno ha llamado a los privados para que se solidaricen, pues en este momento difícil, pues no toda la iniciativa privada ha respondido como debiera ser, ¿no? Se han dado así como por gotas, ¿no? Y entonces eso, claro que para la población ha sido difícil, ¿no? Pero bueno, de todas maneras también hay un sector que sí hace un esfuerzo hasta donde se puede para paliar un poco el problema, ¿no?
Dios quiera cambie todo y pronto, ¿no?
Dios quiera que se muera. El gobierno, fíjate que sí hace grandes esfuerzos, pero también existe una resistencia de todo lo que fue los años del neoliberalismo, que fueron varios, fueron 34 años, y bueno, los que dirigen esos partidos y todos los que estaban pues en el poder, ellos no quieren soltar nada de lo que, pues de sus privilegios, ¿no?
Claro.
Entonces también hay una lucha ahí de poderes, ¿no? Entre los que estaban y los que están ahora, y pues hay un poco como un saboteo a las políticas públicas, ¿no? Incluso el presidente Andrés Manuel ahorita tiene COVID. El domingo anunció en las redes sociales, anunció que tenía COVID. Y bueno, hay toda una cantidad de comentarios, ya te imaginarás, comentarios adversos contra él. y también hay pues muchos a favor, etcétera, pero sí está muy polarizada la situación también política, porque el tema de la pandemia pues ha sacado a relucir problemas de México muy graves, ¿no? Ajá. Además, fíjate que tenemos una espiral de violencia altísimo. No sé si has visto en las noticias.
Sí, sí, lo he leído.
El tema del narco es un tema muy fuerte aquí en México. Está más fuerte ahorita el narco aquí que en Colombia.
Wow.
Creció de una manera increíble. Y existe así como un ambiente en el que pues muchas personas dicen y decimos que prácticamente el narco se tomó la rienda en muchos renglones del país, y pues eso también es duro, ¿no?
De verdad que sí, influye mucho.
Influye mucho porque yo cuando llegué a vivir a México en el 81, el país era muy tranquilo. O sea, sí había problemas, porque siempre hemos tenido problemas en todos los países de nuestra América y del mundo, ¿no? Pero no era tanto, o sea, no había una violencia así tan fuerte como ahora. Uno podía ir por las calles a una hora de la noche, incluso de la madrugada, y pues no pasaban cosas graves. Yo recuerdo haber vivido en una ciudad que se llama Campeche, es una ciudad muy bonita que está en el Golfo. Y en esa ciudad, en los meses que yo viví, yo trabajé en un periódico ahí, y recuerdo que en 4 meses la noticia más grave que hubo de seguridad es que habían robado un banco. Y en ese robo, bueno, hubo un herido, pues, gracias a Dios no hubo muertos ni nada, pero esa fue la noticia más fuerte, imagínate, ahora pasan cosas gravísimas casi diarias, ¿no?
Increíble, increíble cómo todo ha cambiado.
Sí, muchísimo.
Y sobre todo el tema de la inseguridad en un país es muy, pero muy importante.
Claro, inseguridad. Sí, porque hay una intimidación, ¿no?
Vale, bastante. Entonces
ya la gente anda como asustada.
Así es. Bueno, queridos amigos, esta charla con el señor Fernando Acosta Riveros la seguiremos la próxima semana. Gracias por su comprensión.
Sí, escucharon la entrevista de mi colega con uno de los oyentes de la radio. Les agradecemos por la atención prestada y bueno, continuamos.
Las siguientes líneas llegan de la India y es de nuestro radio oyente Siddhartha Bhattacharya y nos escribe. Informe de recepción, fecha 4 de septiembre de 2020, hora 7:30, 8:20 horas UTC, frecuencia 15.440 kilohercios. Simpo 433, señal débil hoy. Les mando mis clips de audio de su transmisión de radio para su referencia. Por favor, envíeme la tarjeta QSL impresa, el horario del programa, el calendario, las etiquetas adhesivas, las insignias y todos los artículos promocionales si están disponibles. Amablemente, acepte mi más sincero afecto con motivo del Día de la República, el 26 de enero, libertad en la mente, fuerza en las palabras, pureza en nuestra sangre, orgullo en nuestras almas, celo en nuestros corazones. Saludemos a nuestra India en el Día de la República. Feliz Día de la República 2021. Sigan luchando contra el coronavirus. Espero que todo su personal esté a salvo. Ahora en nuestro país vamos a desbloquear una nueva vida humana normal, anormalizada para luchar contra este virus. Soy un radio monitor de varias estaciones de radio de forma voluntaria. Él nos hace una pregunta. ¿Qué tipo de comida rápida es popular en su país? ¿Hay restaurantes u hoteles abiertos durante estos periodos del COVID-19?
Sí, el kebab es la comida rápida popular en Irán. Los hoteles y los restaurantes, con plena implementación de las reglas sanitarias y los protocolos relativos, están abiertos y trabajan en forma limitada. Estimado Siddhartha, gracias por ser un fiel oyente. Saludos a la distancia. La carta siguiente corresponde a Enrique Fernández, él es de España. Nos dice, estimados amigos, lamento mucho que dejen ustedes de emitir. Ayer mismo los escuché con un interesante análisis de la época post-Trump y hace un par de días con una estupenda entrevista sobre las tierras raras. Aprovecho para mandarles de nuevo un antiguo informe de recepción, pues nunca recibí su QSL. Un afectuoso saludo.
Estimado Enrique, Sí, es una lástima lo del cierre de la radio, pero esperemos que se dilate la orden. Y muchas gracias por su carta. Ojalá llegue pronto con este problema del coronavirus, pues los correos están siendo retrasados o a veces no llegan a su destino. Esperemos que esta vez pues te llegue la tarjeta QSL. Ahora seguimos leyendo las cartas y es el turno de José Luis Corcuera de España. Y nos dice, en el nombre de Dios, nuevamente les escribo con unos informes de recepción del mes de diciembre. Estoy muy apenado. La enfermedad de mi madre se agravó el 22 de diciembre y falleció el pasado 10 de enero. ¡Qué pena! Estoy intentando normalizar de nuevo mi vida tras el duro golpe, pero no es sencillo. Buscaré evadirme retomando la escucha de la radio y el envío de informes a las emisoras. Mis mejores deseos.
Apreciado José Luis, nuestro más sincero pésame, sea muy fuerte en estos momentos. Le entendemos, la pérdida de una madre o cualquier ser amado es muy doloroso. Trate de distraerse para que no esté triste. Un abrazo, amigo, desde Teherán.
Así, esto es todo por hoy, queridos amigos. Solo nos queda agradecerles a todos ustedes por sus cartas y por su interés hacia nuestras emisiones. Nos despedimos. Hasta la próxima. Con ustedes, Julia Palomino y Nancy Lo.
Sí, amigos, sigan atentos a la programación de Pars Today y como siempre les deseamos lo mejor. El kebab es la comida rápida popular en Irán.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos, Firas al-Sharani, sobre los recientes ataques del grupo terrorista Daesh en Irak. El sábado 23 de enero, el grupo terrorista Daesh mató a 11 fuerzas populares iraquíes en un ataque perpetrado en la provincia central de Salah al-Din. Ese fue el segundo ataque de Daesh en esa semana. Dos días antes, la banda llevó a cabo un doble atentado suicida en Bagdad, capital iraquí, que se saldó con 32 muertos y 110 heridos. A pesar de que Irak anunció en diciembre de 2017 el fin de la lucha contra Daesh, los miembros que quedan de esta banda extremista todavía operan en el país. Para erradicarlos, en los últimos meses, las fuerzas iraquíes han efectuado varias operaciones de gran envergadura. Ahora, señor al-Sharani, ¿podría ser casualidad estos ataques de Daesh justo cuando Joe Biden asume la presidencia en Estados Unidos?
Desde Valencia, España, me alegro que habéis contado conmigo para participar en este programa y contestar algunas preguntas, evidentemente. Está muy claro que no es una pura casualidad que ahora mismo el Daesh empieza a moverse más en Siria y en Irak. Evidentemente, Estados Unidos siempre ha usado el terrorismo como un instrumento político y de presión. El Daesh no ha acabado ni en Irak ni en Siria. Evidentemente, se ha demostrado el apoyo directo en algunas fases de la guerra de Siria, en unos bombardeos en el 2018 sobre las montañas cercanas a Deir ez-Zor. Era una cosa muy coordinada entre el Daesh y los apaches de la coalición, y ha sido en ellos unos que eran belgas y otros eran americanas, y ahí fallecieron 17 mártires del ejército sirio. Era previo antes del ataque del Daesh, unos minutos antes. Y evidentemente el Daesh está refugiado en muchos campamentos cerca de la frontera sirio-iraquí con el TANF, donde lo controlan las tropas americanas. Y los cárceles, lo que le llaman ellos, los campamentos que están en la zona controlada por las milicias pro-americanas en el norte-este de Siria. Y últimamente hay muchas más actividad del Daesh porque llega un momento que tienen que usarlo por muchos motivos. Uno de ellos, el tema, urge ya por el tema del petróleo sirio, la zona esta, y como en Irak ya empieza a haber movimiento claro para que salgan las tropas, desde los movimientos que ha habido en el parlamento iraquí hasta que la fuerza de resistencia iraquí están hablando y ya empieza a haber un movimiento de resistencia contra tropas americanas. Y 23 es una manera para justificar su presencia, pero sin olvidar que prácticamente el que patrocinó el Daesh en Siria e Irak es Estados Unidos y los aliados, y evidentemente los tienen preparados en cobijos, a nivel estratégico están bien apoyados y tienen suministros, tienen logística y tienen armas para que puedan actuar como células durmientes.
Estimados oyentes, están en sintonía de Pars Today escuchando la entrevista sobre el tema del posible retorno de Daesh a Irak y Siria en voz del analista Alas Al-Charani. Señor Al-Charani, dígame, ¿cuál cree que será la política de Biden para esta región? ¿Sacará las tropas de Estados Unidos de Irak y Siria o no? Si es no, ¿por qué?
Biden y lo que es capaz de hacer en Siria e Irak es una incógnita. Sería más o menos el dictamen de la administración de Barack Obama por intentar salir de Irak, a pesar que nunca han salido de Irak, y prácticamente no salir de Siria y las zonas ocupadas ilegalmente, y más que el tema de la zona de los recursos del petróleo y el gas en Siria. Es una incógnita. Yo creo que será una carta que tiene que usarla Biden, quizá de otra manera, y dudo mucho que van a salir de la zona, menos bajo la presión quizá diplomática, política y militar, con una resistencia permanente para obligarlos a abandonar la zona. La administración americana no se le guían solo dos personas, que sea presidente de un gobierno o un estado, como en este caso Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos no hace toda la política exterior del país. Detrás hay muchos lobbies y hay una América profunda, y de momento no les interesa en ningún momento que hay paz ni en Irak ni en Siria.
Agradecemos al analista de temas políticos, Firas Al-Shanani, por sus valiosos comentarios para nuestros oyentes de Pars Today. Por mi parte me despido, pero antes les invito a enviarnos sus comentarios y propuestas a través del correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. También puede escuchar esta entrevista y revisar otros temas en nuestra página web parstoday.com/es. Asimismo, estamos en las redes sociales, en YouTube, en Voz Persa en Español, en Instagram, en Pars Today Spanish. Cuídense mucho, sigan las recomendaciones contra el coronavirus. Soy Nancy Lo y Dios mediante nos conectaremos en una próxima emisión. Hasta entonces.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posteiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.